La investigación es motor del desarrollo en todos los ámbitos. Sin embargo, conocer los principios y las bases de la investigación sigue siendo una asignatura pendiente para muchos de nosotros. Les proponemos este espacio dedicado a métodos de investigación en educación, una materia de los planes de estudio de nuestra facultad. Vamos a hablar con el profesor José Luis García Llamas de la investigación evaluativa. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, en otras ocasiones hemos hablado de distintas alternativas metodológicas para estudiar los problemas educativos. Si le parece, recordamos cuáles son esas principales alternativas para enmarcar el tema de esta mañana.
Dentro del campo de los métodos de investigación en educación se diferencian claramente tres posturas. La clásica, que aparece vinculada al paradigma positivista, que es la que hemos venido trabajando durante muchísimos años, es la que conocemos como investigación cuantitativa, que se caracteriza por un mayor rigor, por unos pasos más estructurados, por la medida más rigurosa, etcétera. Entonces, es una opción que se ha venido estudiando y que los alumnos de esta asignatura la han estudiado en el primer cuatrimestre. Hay otras dos alternativas que están cogiendo auge a partir de los años 70 y sobre todo los 80 y los 90 del pasado siglo. Concretamente estamos hablando de la investigación cualitativa, que ya hemos abordado en algunos otros programas, que se caracteriza por la proximidad a la realidad. Su fundamento epistemológico está en el paradigma naturalista, que llamamos, de contacto con la realidad, de analizar la realidad tal y como se está produciendo en esos momentos. Y la última, que combina investigación, rigor y evaluación, apreciación, valoración, es la que llamamos investigación evaluativa, que nace vinculada fundamentalmente a la evaluación de programas. Lo que pasa es que este concepto se ha ido ampliando hasta recoger diferentes opciones y posibilidades.
Bueno, y precisamente nos vamos a centrar esta mañana en la investigación evaluativa, alternativas y aplicaciones en el campo educativo. Profesor García Llamas, comenzamos entonces por introducirnos en este tipo de investigación vinculada a la evaluación en educación.
Fundamentalmente yo creo que lo importante es el proceso que se sigue en esta propuesta difiere, bueno, sensiblemente en cuanto a al paradigma positivista, que es lo que los alumnos quizá conozcan más. Nosotros diferenciaremos como tres fases dentro de la investigación evaluativa. En primer lugar, llamaríamos el marco contextual, es decir, dónde se va a llevar a cabo ese programa, dónde se está realizando ese programa, o en qué contexto actúa el centro o el profesor. Entonces, ahí debemos delimitar claramente en esa primera fase cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar con la evaluación, qué pasos o qué fases debemos seguir en esa actuación. También es interesante la temporalización de las actuaciones, es decir, hay una secuencia de actuaciones que debe tomar el equipo investigador de acuerdo con los sujetos que son los que están realizando esa propuesta de trabajo. Y hay un concepto nuevo que sería cliente, que sería distinto, es decir, el cliente sería aquella persona, institución, que encarga una evaluación. Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos diseñado un programa para intervenir con niños de necesidades educativas especiales, lógicamente tendremos que analizar toda esa propuesta dentro de un marco contextual, de aula, de centro, de comunidad. Entonces, toda esa primera fase es lo que llamaríamos el marco contextual, donde se va a desarrollar el programa. Una segunda fase es lo que llamaríamos la fase operativa, o lo que llamamos el marco de la ejecución o puesta en práctica. Ahí está claro que tenemos que delimitar cuál es el plan de trabajo que vamos a seguir, el plan operativo. También es interesante conocer qué variables vamos a contemplar en el trabajo y proceder a su definición operativa, es decir, cómo vamos a evaluar esas variables, a través de qué instrumentos. En este caso, puede ocurrir que los instrumentos o las técnicas que utilicemos para esa evaluación o para la recogida de información estén ya elaborados, en cuyo caso pues tendríamos que seleccionar aquel que es más adecuado, o puede ocurrir que sean elaborados ad hoc, es decir, elaborados expresamente para esa investigación. Y ahí hay que definir claramente en esa fase cómo van a ser esos instrumentos, cuáles son. Es decir, puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser la observación, es decir, técnicas e instrumentos que lógicamente todo el mundo ya conoce de diversas asignaturas. Naturalmente, esta fase de ejecución concluiría con la recogida y el análisis de la información que nos ha ido suministrando durante la ejecución del programa. En el caso de ese programa que se estaba ejecutando con un determinado grupo de niños de necesidades educativas especiales, pues ahí probablemente tendríamos que recurrir a la observación para ver cuál es el comportamiento de los niños dentro de la clase o de la clase de apoyo, naturalmente, a la entrevista con la profesora, que sería la que está llevando a cabo ese programa, y también en algunos casos puede servir pues cualquier otra técnica más de tipo cuantitativo. Por ejemplo, al final quizás se pueda aplicar una prueba más objetiva, más de rendimiento, para conocer si el programa ha resultado eficaz o no. Aunque naturalmente esta apreciación o esta valoración entraríamos ya en la tercera fase, que aunque los delimitamos para entender mejor el proceso, en realidad son fases que se van superponiendo, porque la tercera sería valorar los resultados. Pero claro, valorar los resultados no solo es valorar al final, es decir, hemos alcanzado los objetivos, eficacia, no, sino es valorar cómo se ha diseñado el programa, si es adecuado o no, cómo se ha ejecutado y los resultados. Es decir, que la valoración de los resultados debemos entenderla no como una fase posterior, sino como una fase que va a estar presente a lo largo del proceso de evaluación. Naturalmente, en estos casos tendremos que tener claro cuáles son los criterios o cuáles son las normas que nos van a servir para la evaluación. También tendremos que valorar esos resultados en función de esos criterios o de esos juicios previos, de tal forma que con toda esta información conduzca a quizá la principal seña de identidad de la investigación evaluativa, que es la toma de decisiones. Entendemos toma de decisiones de mejora que repercutan sobre el propio programa o sobre los sujetos que participan en ese programa. Todo ello, naturalmente, concluirá con lo que llamamos la redacción del informe de investigación, que es una tarea importante donde el investigador o el equipo investigador, generalmente estas propuestas suelen ser más de equipo que individuales, entonces ahí va recogiendo en ese informe las diferentes fases por las que se ha ido desarrollando la evaluación y va analizando y al final hace como unas inferencias o como unas propuestas de mejora o planes de actuación para mejorar ese programa y completar, modificar, ampliar aquellos puntos en los que no se ha llegado a los objetivos previstos.
Bueno, una vez que conocemos ese esquema básico y fundamental para el desarrollo de una investigación de tipo evaluativo, profesor García Llamas, ¿podemos ver cuáles serían las principales propuestas de trabajo dentro de la investigación evaluativa?
Concretamente, ahora todo el mundo está de acuerdo que quizá al principio, como comentábamos anteriormente, aparece vinculado a la evaluación de programas. Hoy día todo el mundo acepta que son tres los campos específicos de la investigación evaluativa: la evaluación de programas clásica, que hemos ejemplificado en el punto anterior, la evaluación de centros o instituciones educativas, que sería una opción interesante vinculada sobre todo a propuestas de calidad de las instituciones educativas, y la evaluación del profesorado. Es un tema también importante. Entendido, yo creo que lo más importante es que esta evaluación del profesorado, más que un carácter, digamos, sancionador o de méritos, lo que busca es un aspecto más formativo. O sea, se evalúa al profesorado para mejorar. Esa es la idea de la investigación. Y son las tres líneas de trabajo que se vienen ahí. De hecho, en algunos planes de estudio se están contemplando ya como asignaturas de la carrera de pedagogía. Se dice evaluación de programas, centros y profesores. Entonces, efectivamente está ya.
Claro, por eso esta materia es básica para pedagogos, psicopedagogos, yo creo que también para educadores sociales. Pues, profesor García Llamas, si le parece, nos centramos un poco en la evaluación de programas. Por ejemplo, algo que yo creo que es importante conocer: ¿cuál sería la definición conceptual de este término, evaluación de programas?
Yo creo que las definiciones lo que tienen que tener claro es hacia qué se dirigen, cuáles son los objetivos, qué métodos recurren y qué resultados llegan. Por eso entendemos que la evaluación de programas nos debe ofrecer una información pues lo más completa posible sobre esos procesos sociales y educativos que estamos evaluando, así como un campo en concreto que serían las propuestas innovadoras, es decir, una innovación docente, que es una propuesta novedosa. Naturalmente, la evaluación de programa nos va a servir si ese programa innovador es o no adecuado. Para ello es importante que se garantice que la información que se va a recoger durante el proceso sea una información de calidad, Ello se traduce en seleccionar o elaborar los instrumentos más adecuados. A partir de toda esa información que se vaya recogiendo, el investigador lo que tendrá que hacer es contextualizar y valorar los hallazgos. Es decir, en la investigación evaluativa es muy importante el contexto, juega un papel fundamental, en lo que llamamos el marco contextual, puesto que es distinto hacer una evaluación en un ámbito rural, un ámbito urbano, o en niños de clase social alta o clase social baja. Claro, eso es muy importante. Todo eso, toda esa información recogida, nos conduce a esa toma de decisiones que deben permitir la mejora del programa en tres puntos básicos. Es decir, lo que es el programa en sí mismo, el diseño del programa, los procesos de ejecución que se han seguido y los resultados derivados de la puesta en práctica, es decir, la eficacia de ese programa. Lógicamente, todo ello tendrá que repercutir en el personal que está implicado en la evaluación. Hemos de tener en cuenta que en muchas ocasiones estos programas o esta evaluación se hace, como se llama, a instancia de parte. Es decir, hay unas personas que encargan que se evalúe ese programa. Entonces, claro, esos son los que están más interesados en conocer si el programa ha funcionado bien o no ha funcionado, o en qué aspectos funciona mejor o peor o ha cambiado.
¿Podemos ver también algunos de los modelos de evaluación de programas más representativos en el estudio de la realidad educativa, profesor García Llamas? Porque además sabemos que usted ha hecho varios de estos estudios.
Sí, efectivamente hay una diversidad de propuestas, desde los que seguían la línea clásica, lógicamente, por otra parte, claro, porque hemos dicho antes que en la línea en los años 70, o sobre todo en los años 60, primaba más el aspecto cuantitativo, entonces los programas se centraban más en esos campos, mientras que a partir de los años 90, 80, 90, pues van más en la línea cualitativa. Por eso, uno de los modelos clásicos, que es el que consideran fundamental, es el modelo de Tyler. Es un modelo que, su nombre lo indica, evaluación orientada al logro, es decir, evaluación orientada a la eficacia. Es el modelo de referencia clásico, donde se diseñaban programas de intervención y al finalizar la puesta en práctica se valoraban esos resultados. Y en función de si se habían alcanzado los objetivos propuestos inicialmente o no, el programa se decía que era eficaz. Claro, estos modelos tienen limitaciones, puesto que si evaluamos al final y las decisiones se podían haber tomado en la primera fase, en el diseño, o en la segunda fase, la ejecución, ya no es posible porque ya era el final. Entonces, a raíz de ahí, pues van surgiendo nuevas alternativas, por ejemplo, el modelo de Stake. Este es un modelo centrado en el cliente. Es una propuesta, lo que llamamos evaluación respondente, es decir, una evaluación de programas que responde a las necesidades de las personas o entidades que encargan esa evaluación. Es una, digamos, una evaluación a la carta, ¿no?, que trata de dar respuesta a lo que pide. Aunque quizá yo creo que uno de los modelos que marcó más la pauta en la evaluación completa de programas es el modelo de Stafferbin. Stafferbin lo define como el modelo orientado a la decisión, toma de decisiones. Él distingue como cuatro apartados. El modelo CIP, que se llama, contexto, input, proceso y producto. Claro, desde ese punto de vista, él nos habla de la evaluación del contexto, de la evaluación de la entrada, de la evaluación de la salida. Por lo tanto, es un modelo más completo. Otro modelo clásico también es el modelo de Scriven, es un modelo orientado hacia el consumidor, donde incorpora dos conceptos que han tenido mucha traducción práctica entre la evaluación formativa de los procesos y la evaluación sumativa de los resultados. El profesor Pérez Juste, como referencia nuestra, también incide en esa evaluación integrada e integradora, antes, durante y después. Y la perspectiva naturalista, la perspectiva más de modo cualitativa, viene fundamentalmente representada por Rossi, Freeman, Cuba, Lincoln, etcétera.
Bueno, los estudiantes tienen toda la documentación en sus materiales didácticos para preparar estos temas y también para decidir qué tipo de trabajo van a presentar en el curso. Así que, si le parece, en el tiempo que nos queda, profesor García Llamas, una referencia a la evaluación de centros o instituciones educativas, y también haremos un apunte sobre la evaluación de profesores.
Yo creo que en la evaluación de instituciones educativas o de centros educativos hemos de vincularla al movimiento sobre la calidad, calidad. Modelos de calidad, calidad total, que se incide mucho. Entonces, hay dos propuestas básicas en esta evaluación. Una que llamaríamos la evaluación interna, que parte del propio centro, que trata de evaluar lo próximo, lo que tiene más próximo, y otra es la evaluación externa o evaluación de certificación, que lo que trata es de dar pues unos criterios de calidad o unas señas de identidad que permiten decir, bueno, pues este cumple unos determinados requisitos. Entonces yo creo que la evaluación de centros debe combinar esas dos perspectivas, puesto que son fundamentales para garantizar la calidad de esas instituciones. Respecto a la evaluación de profesores, unas pinceladas en la línea que comentábamos antes, una evaluación eminentemente de los profesores formativa, que trata de mejorar lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, creo que esa es la línea fundamental. Entonces, ello no obsta para que en algún momento determinado, naturalmente, por ejemplo, en el caso de una oposición, se hace una evaluación de méritos para ocupar un puesto de trabajo. Pero en general yo creo que nos interesa más esa línea de mejora, esa línea que repercute en el propio desarrollo de la actividad docente en el aula, de la actividad docente relacionada pues con los contactos con los padres, en la promoción, por ejemplo, tareas de promoción. Es decir, que la evaluación de profesores puede tener una finalidad práctica o puede tener una finalidad más de tipo teórico, más de tipo personal, que incide en las posibilidades del propio profesor y que le permite pues saber hasta dónde ha llegado, cómo ha llegado y las posibilidades o los campos que se le pueden ofrecer a partir de ese, digamos, de ese análisis de la situación.
Bien, le pido también un comentario porque muchas veces estas materias de métodos de investigación en educación pues resultan un poco arduas para los estudiantes y en este caso tienen además que desarrollar un trabajo que han de presentar para la evaluación de la materia. Un comentario, profesor García Llamas, dedicado a esos estudiantes de la materia en nuestra universidad para esos trabajos.
Claro, el alumno, tal y como se le especifica en la guía del curso y en la página web, puede elegir entre una propuesta de investigación cuantitativa que viene muy desarrollada tanto en el texto como el libro de Dickinson que se ha reeditado hace unos meses, de problemas y diseños de investigación resueltos. La cualitativa tendrían que elegir el volumen 2, ver una propuesta en el campo de la investigación-acción o etnográfica o estudio de casos. Y la evaluativa, que es la que hemos estado comentando esta mañana, sería en la línea de un programa que ellos conozcan, que el alumno conozca, y que se encarguen de evaluarlo, no diseñarlo. El programa ya estará diseñado por unos expertos. Su cometido sería especificar cómo evaluarían ese programa siguiendo alguno de los modelos que hemos comentado y que tienen, por supuesto, más ampliamente desarrollado. Entonces, el alumno puede elegir cualquiera de las tres opciones. Es una actividad obligatoria, puesto que la asignatura tiene créditos teóricos y créditos prácticos. Por lo tanto, tienen que presentarlo en el mes de junio. O bien, si bueno, pues no les da tiempo, pueden acudir a la convocatoria de septiembre.
Bueno, pero vamos a intentarlo en junio. Muchísimas gracias, profesor García Llamas, y hasta otra ocasión.
Gracias, buenos días.